Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también ya sabéis, somos escuchables a través de internet, a través de www.redenlace.org. Luego os diremos más adelante desde donde podéis también bajaros el programa. Pero de momento, ten en cuenta, si estás escuchando esto, hasta saber que te queda por delante una hora entera dedicada al noveno arte, al mundo del cómic. Un programa con noticias sobre el cómic, reseñas, comentarios, novedades editoriales, noticias, recomendaciones, casi todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí en la radio, en Radio Enlace de Hortaleza, y además acompañado todo ello de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. No one I think. Y aquí están los Trolls con su With a Girl Like You, una y otra muchas segundas sintonías, y con ello vamos ya dando comienzo al sumario y el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Esta semana no ha habido muchas novedades, pero las que hay son seleccionadas, y yo creo que lo que os hemos traído para comentaros de novedades son bastante interesantes. Tenemos también ya cartel de Spocomic, hablaremos un poquitín de Spocomic, el salón del cómic de la Comunidad de Madrid, ya su edición número 18, hablaremos un poquitín del cartel y un poquito de, pues eso, del salón del cómic. Noticias sobre cómic y un poquito sobre qué tal va el mundo de las adaptaciones cinematográficas y televisivas de series y televisión y películas basadas en cómic. Todo eso ya enseguida, porque el programa ya, bueno, prácticamente no, que narices, ya ha empezado. Así que ahora ponemos sintonía de novedades editoriales y empezamos ya mismo. Pues con esta sintonía de BTO, Give Me Your Money Please, comenzamos con el tema de las novedades editoriales de esta semana. Y empezamos con una novedad que ha aparecido simultáneamente en Estados Unidos, en América y en España. Pasa muy poquito, pero de vez en cuando ocurren estas publicaciones prácticamente simultáneas. A lo mejor el mismo día no fue, pero que en fin, que prácticamente simultánea. Es un nuevo trabajo de un autor americano muy reconocido y con razón, que es Paul Pop. Paul Pop hizo unas cosas, pues ya ha hecho cosas muy buenas. Hizo Heavy Liquid en su momento, Payaso de Vértigo, hizo el Batman Año 1000, que también estuvo realmente bien, y es un dibujante con un trazo, una narrativa y una fluidez de narrativa realmente impresionantes. Y bueno, Paul Pop tuvo bastante éxito hace tiempo con un cómic llamado Battle Pope, y que bueno, pues me gustó bastante ese cómic, se hinchó a ganar premios, era muy divertido. Pues sobre ese mundo, en ese universo Battle Pop, hizo un cómic más que se llamaba El Momento de Aurora West. Y también gustó, también tuvo bastante éxito, y se ha hecho una segunda parte que se llama La Caída de la Casa West. Paul Pop en esta ocasión solamente guioniza, no dibuja, pero bueno, dibuja a David Rubin, que prácticamente para el caso es igual de bueno que Paul Pop, así que tampoco tenemos ninguna dificultad. Aquí en España publican ediciones de bolsillo, edición B, creo que antiguamente ediciones B, ahora se llama edición de bolsillo. En la pega, pues sí, es efectivamente que está formato libre de bolsillo, a blanco y negro, y los dibujos estupendísimos que tiene David Rubin, pues se aprecian menos. Al igual que se apreciaba poquito el dibujazo de Paul Pop Battling Pope es el cómic de Robert Kirkman, esto es Battling Boy. Como Pope era apellido, pues me he equivocado, es decir, vamos a ver. Paul Pop es el señor que dibuja y que guioniza. Paul Pop, Paul Pope, si queréis, Paul Pop. Paul Pop hizo Battling Boy, que fue el que yo comentaba que tuvo mucho éxito y demás. En ese universo de Battling Boy, pues se hizo el... el momento de orar a West y se hizo la caída de la casa West, que es lo que ahora esta semana se publica. No es tan complicado, ¿no? Yo lo he liado mucho, yo de vez en cuando las cosas las lío, lo he liado bastante, pero no es tan complicado. Es decir, que Ediciones de Bolsillo publica la caída de la casa West, guioniza Paul Pop, dibuja David Rubin, y además, como es una edición de bolsillo, pues el precio es muy, muy ajustado. Son 8 euros y pico, no llega a 8,50 creo que era, no llega a 9 euros, y son unas cuantas páginas. Y oye, y es muy entretenido. David Rubin dibuja como fenomenalmente bien, y el guión de Paul Pop es muy divertido. Así que esta caída de la casa West, si seguramente habéis leído todos los anteriores, pues no creo que tengáis ningún... que sepáis ya a qué vais a enfrentaros y que os va a encantar. Y si no, pues oye, echad un vistacillo. Son estos tomitos que no son muy caros, contienen bastantes páginas y buenos cómics. Y oye, mira, si un día vais a la tienda de cómics y no sabéis muy bien qué comprar... A veces pasa, y a veces uno tiene dinero y dice, voy a gastarme 15 euros en un cómic o en un juego de rol, ya no. Pero en fin, tengo dinero, voy a comprarme algo, no sé el qué, a ver qué me entra por los ojos. Y una vez no sabe uno qué entra por los ojos, o entran muchas cosas, o no sabe qué en qué gastárselo, pues aquí tenéis este posible ejemplo de la caída de la casa West. Otra cosa también muy interesante, y también con David Rubin, que hoy va a ser casi el protagonista del programa de hoy, es Miguel en Cervantes, el retablo de las maravillas. Y esto os sitúo un poco más. Os sitúo un poco más porque esto lo coeditan Acción Cultural Española y Ediciones Astiberri, y viene como catálogo de una exposición. Este año se celebran los 400 años del nacimiento de Miguel Cervantes, y con tal ocasión la Casa Museo... es el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, hace una exposición, y para tal exposición hay un catálogo de la exposición. Pero claro, este catálogo este año es una cosa guay y estupenda, porque es un catálogo en cómic. Un catálogo en cómic con dos autorazos de cómic español, Miguel Ancho Prado y David Rubín, y hacen dos cosas distintas en el cómic. Por un lado, Miguel Ancho Prado cuenta en cómic la vida de Cervantes, la biografía de Cervantes, más que cómic, con ilustraciones, con un poco de texto, preciosos, maravillosos los dibujos de Miguel Ancho Prado. Y una segunda parte en la que David Rubín, también dibujando como Los Ángeles, adapta el retablo de las maravillas. La idea es que no solamente Cervantes y escribió el Quijote, que el hombre escribió bastantes cosas más, y que el retablo de las maravillas es un obra de teatro, un drama magnífico. Y bueno, pues David Rubin lo adapta al cómic. Es muy interesante, son 112 páginas, no es nada caro, son 15 euros. Claro, como está coeditado y subvencionado por el Ministerio de Cultura, Acción Cultural y demás, pues el lector lo tiene bastante bien. Si normalmente no leéis cómic y pensáis que el cómic, pues está bien, son superhéroes, manga, japoneses, robots, esas cosas, oye, echad un vistacillo, porque ya cuando el catálogo de una exposición de Cervantes se hace en cómic, a lo mejor es que, fíjate, mira tú por dónde, a lo mejor el cómic sirve para expresar muchas cosas, es un arte más, un medio gráfico y narrativo estupendo para enseñar, educar, representar muchísimas cosas. Y que oye, que ya ahí está el cómic como género artístico imparable e imbatible. Miguel en Cervantes tiene muy buena pinta, ya os digo. Se vende, por supuesto, en la Casa Museo Natal de Cervantes de Cardenales, pero como es un cómic que se ha publicado por Astiberri, pues supongo que también habrá llegado a librerías especializadas. De hecho, yo lo he visto en librerías, así que tampoco tendréis mucho problema. Pasando ya a la tercera cosa importante de este momento, ya ha salido por fin, aprovechando que están las Secret Wars, las guerras secretas, el mega evento Marvel, que acabar con todos los eventos del mundo, acaba con el universo Marvel, en fin, la caraba y la maravilla. Bueno, pues este mega evento actual es una especie de homenaje al ochentero, al del año 84, 85. Crisis fue el DC Comics, el Marvel fue Secret War, Guerra Secreta. Pues ya por fin se reeditan Guerra Secreta, se reeditan las Secret War originales, eso sí, en un megatochazo, con los 12 números de la serie regular, con un par de What Ifs, que también salieron en los 80, y con un montón de detrás de las cámaras, detrás de cómo se hizo Secret Wars, con un montón de extras. Cuesta 35 brazos y es un tomo de esos que para llevarte a la casa hace falta grúa, porteadores, elefantes, estas cosas, porque ya, yo con él no puedo, sinceramente. Es verdad que yo no le meto un sello, eso también es cierto, y que yo mi fuerza motriz es bastante, digamos, limitada, cuanto menos. Pero que de esos tochazos que pesan una barbaridad. Hace poco, hace unos años, salió solamente los 12 números, creo que costaba 18 euros más o menos, en una de estas series que tiene Planeta. Y bueno, estuvo bastante bien. Creo que fue Planeta, en su momento, ahora ya es Panini. Pero ahora ya es un tochazo integral con un montón de extras. Entre nosotros, Secret Wars nos hizo mucha gracia en los 80 a mi generación porque no estamos acostumbrados. El cómic en sí no es que esté muy allá. Jim Shooter tira de oficio para guionizar así de automático. Mike Sieck empieza muy bien dibujando, pero a partir del número 11-12, son 12 números, a partir del 10-11 ya no le da tiempo a dibujar todo y baja muchísimo el nivel de dibujo. Pero tanto que hasta el niño te das cuenta. Fíjate si baja que hasta el niño dices, ojo, este señor dibujando como se ha... ¿Cómo ha dejado el lápiz tranquilito, eh? ¿Cómo se nota que ha bajado las revoluciones? Bueno, así, Secret War, sin S, sin plural, Secret War, las guerras, la guerra secreta, fue un clásico ochentero. Yo ahora tengo la duda, si es de 84 u 85. Fíjate, bueno, tampoco es importante. Por el caso es que mucha gente lo pedía, se volvía a pedir que saliera y se ha reeditado por fin este Secret War. Por cierto, hablando de reediciones, también se ha reeditado el libro de Neil Gaiman, Neverwhere, que también la gente lo llevaba pidiendo muchísimo. Se editó, creo que fue La Factoría, me parece, no me hagas tampoco mucho caso, hace 20 años, que sea una barbaridad de años, se editó Neverwhere. Neverwhere en un principio son unos textos que hizo Gaiman para la sección de la radio de la BBC, para hacerlo en radio, un radioteatro. Gaiman escribe un radioteatro, unos textos, y esos textos de la BBC fueron lo que después digamos que salió editado en libro. Aquí en España se editó una vez, pero no se reeditó más y nadie encontraba Neverwhere en castellano. La edición estaba carísima por eBay y demás sitios, y así como otros libros, American Gods, no sé si también me sale en inglés, Buenos Presagios, unos cuantos libros más, El Libro del Cementerio, han tenido más reediciones, Neverwhere no. Y a mí Neverwhere me encanta, a mí Neverwhere me parece uno de los mejores libros de Gaiman. Pues por fin está reeditado. Está reeditado y además una edición corregida, aumentada y revisada por el autor. E incluye además una carta dirigida a los lectores españoles del propio Neil Gaiman. Si no habéis leído Neverwhere, os va a encantar. A mí me parece el mejor libro de Gaiman, junto con El Libro del Cementerio. El Libro del Cementerio también me ha gustado mucho. Personalmente, todos son opiniones, pero a mí personalmente me gusta muchísimo más Neverwhere que American Gods. Yo lo digo como opinión personal. También es cierto que American Gods, que la edición que tengo yo es la de Norma, la traducción se las traía. O sea, no existía Google Translator para aquel entonces, pero prácticamente, si me dicen que es Google Translator, me lo creo. Porque, en fin, bueno, tampoco vamos a meternos más con la gente. Que la noticia es buena, se ha reeditado en Neverwhere, todos estamos contentos y así que a todos nos va a encantar esa reedición. Y por último, una pequeña recomendación. Ya sabéis que estamos con las Secret Wars, este mega evento, Marvel, el mundo ha cambiado, mundo de batalla, muchas realidades alternativas y un montón de series, de tie-ins, series que van con más o menos paralelas a este mundo de batalla, series que transcurren en distintos campos de este mundo de batalla. Hemos ido recomendando algunas. Hace un par de semanas recomendamos Thors, de Jason Aaron, que me encantó, que era una canción triste de Hill Street con los Thors como cuerpo de policía. Además dibuja Chris Spouse, que también es estupendo. Y ahora te voy a recomendar otra, y también es de Jason Aaron. ¿Qué queréis que os diga? Si actualmente Jason Aaron es el mejor guionista que hay en Marvel, ¿qué queréis que os diga? Si esto es así. En este caso recomiendo Relatos Salvajes. En inglés esta colección se llamaba Weird World y es una especie de homenaje a todos los cómics setenteros de Marvel. Cómics de espada y brujería, de terror, salen hombres lobos, salen zombies, salen más cosas que no quiero destripar porque es la sorpresa final. Sale una especie de Conan, que es Arcón. Arcón fue un enemigo de los Vengadores, creado por Roy Thomas, pero en esta ocasión lo convierte en una especie de Conan. Lo bonito, lo ideal hubiera sido que hubiera sido Conan. Si los derechos hubieran seguido siendo de Marvel, hubiera sido Conan, el protagonista de esta serie de Relatos Salvajes. Pero como no puede ser, pues un trasunto de Conan. El dibujo de Jason Aaron es muy original porque va tomando pequeñas referencias a los cómics Marvel de los 70, estupendas. Pero aquí además de Jason Aaron, que tiene un gran guión, el dibujo es absolutamente innovador y flipante. Dibuja Mike del Mundo, que dibujó la última colección de Elektra y era lo mejor que tenía esa colección. Un dibujo pintado. Acuarela, no sé si es acuarela, aunque será acrílico, pero son pinturas. Cada viñeta es un pequeño cuadro, es pintado precioso. Cuesta solo es una grapa Marvel, grapa Panini, 1,95. Pero no estamos acostumbrados a ver este tipo de dibujo en un cómic al uso americano de 24 páginas regular. El dibujo de Mike del Mundo es flipantísimo y realmente divertido. Jason Aaron contando estas historias de Arkon. Así que de los fill-in, es que no son fill-in, son tie-ins. Yo voy a decirlo distinto porque hoy tengo la cabeza fatal. Últimamente está siendo una constante. Últimamente, no sé por qué razón, tengo yo la cabeza fatal, fatal. Uno llega viejo y es lo que tiene. Pero es que hoy también tengo yo en otra la cabeza que se me, ahí me viene y que no, las conexiones neuronales no acaban de hacer chimpum bien y, en fin, tengo la cabeza muy malamente hoy. Pero bueno, quería deciros que relatos salvajes, tie-in de Secret Wars con Jason Aaron y Mike del Mundo. Impresionante. Y bueno, lo compráis, son unos 95 euros. Si no os gusta, pues mira, 2 euros, tampoco habéis perdido nada. Os va a encantar, os lo digo yo que os conozco, que tenéis todo buen gusto. Os va a gustar mucho este relato salvajes. Pero es que si no os gusta, yo creo que por 2 euros podéis arriesgaros al menos a probarlo. Y ya veréis cómo al final os va a acabar gustando. Son y casi y 20, las 5, yo creo que va siendo hora de poner una cancioncita tranquilamente y así nos vamos relajando, bebo un poco de agua, descanso y quieras que no, va avanzando el programa de manera un poco más sinuosa y más tranquila. Voy a acercar, voy a alargar mi brazo, voy a levantarme para coger donde tengo los CDs. ¡Uy! Ya está, ya tengo los CDs y a ver qué ponemos. Hoy he tenido que salir bastante rápido de casa, he tenido compromisos familiares, he salido de casa muy rápido, he cogido lo primero que he encontrado casi para poner aquí en la radio, para poner música, y algunas cosas luego he visto que en la base de datos que estaban repetidas, que las hemos puesto hace 3-4 años, pero bueno, yo creo que no pasa nada, se pueden repetir de 3 o 4 años y no hay ningún problema. Así que vamos con ello, vamos a empezar con un poquito de calma, perdón, de calma, todo lo contrario, vamos a empezar con un poquito de marcha para animarnos y luego ya nos vamos calmando tranquilamente. ¿Qué ponemos? ¿Qué tenemos? Hemos traído un grupo que no es muy conocido, un grupo de San Francisco que se llama Three Dogs Night, que ya os comento, no es nada conocido, pero tenían unas impactantísimas actuaciones en directo, tanto cual sea en televisión, en conciertos y demás, hacían unas performances bastante curiosas y lo daban todo en el escenario. Three Dogs Night. Esta canción se titula Mama Told Me Not To Come. Ya me dijo mi madre que no viniera, o sea que no sé yo para qué vengo, que parezco tonto. Os comentaba, la canción esta, he mirado la base de datos y la hemos puesto en el año final de 2011. 11, 12, 13, 14, 15, casi 4 años, yo creo que no pasa nada. 3 años se puede repetir una canción. Ya, hombre, de una semana a otra no, y del mismo año no, pero en 3 años que se va repitiendo alguna canción, como tenemos también oyentes nuevos, pues oye, que no la conocían, se la ponemos, y si la han oído alguna vez en este programa hace 4 años, yo creo que tampoco, en fin, tampoco pasa nada. Hacemos la broma antes de que esto, porque no somos la Gramola, que ponemos la misma canción en todas las noches, los que recuerden el programa de la Gramola, que no sé si seguirá, por cierto, pues sabrán a qué me refiero, y si no, pues oye, que no pasa nada por repetir una canción cada 3-4 años. Three Dogs Night, Mama Told Me Not To Come, está colocada, me parece, así que la ponemos, la escuchamos y después seguimos de aquí con más calma. Ay, a ver si yo descanso un poco y me desacelero y me vale para que la cabeza vuelva a funcionarme, no correctamente, porque nunca me ha funcionado correctamente, pero al menos sí de una manera, pues más o menos, más funcional. Funcional, sí, para poder mantener esfínteres, ciertas conversaciones y más o menos, pues estar en el mismo plano de existencia cognitiva que el resto de los mortales. Dicho eso, Three Dogs Night, Mama Told Me Not To Come. No vayas, sí, que ahora venimos.
Question they're asking me. This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. That ain't the way to live, no. Open up the window, let some air into this room. Choking from the smell of stale perfume.
Pues aquí estaban Cirque du Night, Mama Told Me Not to Come, sonando estupendamente bien. Si les veis alguna vez en YouTube o algún vídeo, ya veréis que tiene una estética muy de Halloween, muy halloweenera, que ya nos estamos acercando poco a poco a Halloween, así que ya vamos templando motores. Y decíamos Cirque du Night, Mama Told Me Not to Come, y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en absoluto y riguroso directo, desde hace ya 21 años. Este octubre terminamos, cumplimos 20 años este octubre. De hecho, cumpliremos en octubre 20 años de emisión y empezaremos la temporada 21. Así que este octubre será el punto de partida para la temporada número 21 de Fábulas y Reflejos. ¿Y desde dónde podéis bajar ese programa? Es decir, ya que a mí a las 5 los sábados tengo vida social, tengo cosas que hacer. Un sábado a las 5, como comprenderéis, no voy a estar pegado a la radio. Me quiero bajar el programa desde cualquier sitio, desde cualquier plataforma. Perfecto, se puede. Te puedes bajar el programa desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Te metes en Facebook, buscas el grupo Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics, chimpón, chimpón. Te metes en el grupo, desde ahí colgamos tu programa todas las semanas. Y o directamente puedes irte al portal que aloja los programas, al fin y al cabo. En Facebook ponemos el enlace, que es ebooks, el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks. También te puedes ir ahí directamente y bajártelo. Y también puedes meterte en la página web de Solo Santo el Peligro, el programa de humor de esta misma casa, de Radio Enlace, que se emite todos los domingos de 6 a 7, en el que yo colaboro de vez en cuando. Últimamente tengo problemas para participar, pero yo colaboro allí de vez en cuando. Pues desde su página en la web www.solosentalpeligro.com también te puedes bajar el programa. Y dicho lo cual, ponemos rápidamente la sintonía de noticias comiqueras y bueno, y le metemos con ellas, así que rápidamente vamos con ellas. Las malas noticias viajan rápido. Bad News Travel Fast, Teles Fuston.
There's more fish in your car that's never than most. Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news, but you're not the first.
Bueno, parece que estamos en Footstone, Bad New Travel Fast, y una de las sintonías para indicar que empezamos con noticias sobre cómic. Quería intentar poner el estribillo, pero me ha salido mal. No pasa nada. Seguimos. Y empezamos con lo que decíamos al principio, el cartel de Spocomic. Ya hay cartel de Spocomic en 2015. Y lo ha dibujado David Rubin, que ya comentamos que hoy va a ser casi el protagonista del programa. David Rubin se ha marcado un cartelazo impresionante. Y además con simbología. Sale un oso antropomorfo con una niña que sujeta a su vez un madroño, un árbol, y detrás pues una baraunda de personajes, dibujos, explosiones y demás, un cartel fantastiquísimo, estupendísimo, pero que además, según explica el propio David Rubin, tiene simbología el cartel, y dice lo siguiente, dice David Rubin: se trata de una metáfora del cómic español, que progresa por el desierto bajo el yugo del tebeo foráneo, y pese a ello, lucha por mantenerse a flote, por avanzar, por mantener viva la llama de la esperanza. Es decir, el oso y el madroño, todos los carteles de Spocomic de Madrid tienen que de alguna manera reflejar el oso y el madroño, y en esta ocasión es un oso guerrero en un mundo apocalíptico, con una niña, que es la esperanza, que a su vez mantiene un brote de madroño, que también es esperanza, rodeado de todo el cómic extranjero, todo el cómic, y a pesar de eso, el cómic español trata de sobrevivir. El dibujo es fantástico, de verdad, me ha gustado muchísimo. Lo digo casi siempre con los carteles, y es que yo lo siento, pero normalmente todos los carteles de Spocomic suelen ser muy buenos. Entonces pues se dice, no es ganas de hacer la pelota a nadie, ni mucho menos. Y es que yo sí, me gustan los carteles de Spocomic, me parecen muy buenos todos los años. Y este año, concretamente, el de David Rubin es especialmente bueno. Cartel estupendo, Spocomic 2015, transcurrirá en diciembre, los días 11, 12 y 13 de diciembre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid. Ya no se hace los jueves y ya poca gente, ya estará viernes, sábado, domingo, 11, 12 y 13 de diciembre, pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Cuando tengamos más datos sobre autores invitados, exposiciones y demás, por supuesto que lo iremos comentando, pero de momento simplemente ya tenemos cartel, que es el punto de partida para, oye, que ya está aquí, sonando las trompetas, y ya pues estamos en octubre, pues en fin, ya no queda nada, dentro de nada, de poquitísimo, estaremos ya hablando de Spocomic 2015. 19 años, creo que he dicho antes, o son 18, a ver qué piense. Creo que son 18, 19 años. Pues no, ahora tengo para aquí 18 años, efectivamente. 18 años, casi, a ver, nosotros un poquito más, que vamos a hacer 21, pero bueno, casi a la par. Yo recuerdo que cuando empezó este programa, la primera vez que hubo Expo Comics en Madrid fue una novedad impresionante, así que, figuraros que. ¡Ay, qué bien! Pues eso, David Rubín, cartel de Expo Comics, y seguimos con más cosas. Por ejemplo, hablando de cómic español y de cómo el cómic patrio tiene que, oye, no enfrentarse, porque en fin, estamos en un mundo en el que la competición es sana, pero que tiene que de alguna manera competir, digamos, en las estanterías de las tiendas con el cómic extranjero. Y por eso cuando autores españoles buenos, que los haya patadas, hacen nuevas obras, hay que decirlo, mencionarlo, y alegrarnos, porque tenemos ya el nuevo trabajo de Paco Roca. Todavía no está acabado, no está a la venta, pero Paco Roca en su blog ya ha anunciado que está coloreando, es decir, terminando la fase de dibujo y coloreado de su nueva obra, y que después ya pues se llevará a imprenta, se editará, etc, etc. Va a publicarlo Astiberri, está anunciado para el 4 de diciembre que salga a la venta, para unas navidades buenas. Se llama La Casa, el nuevo trabajo de Paco Roca. Paco Roca, ya sabéis, estupendísimo dibujante de Los Surcos del Azar, Arrugas, que además ganó el Premio Nacional de Cómic, y un dibujante magnífico. Todo lo que hace es éxito de crítica y de público, porque es muy bueno. Y este cómic, La Casa, además va a tener una edición apaisada, una edición horizontal, que es una cosa también novedosa, que no se ha hecho mucho en el cómic, ni extranjero, ni español, ni nada. Lo va a hacer Paco Roca, y el cómic se llama La Casa. Es un cómic que va a ser bastante, no quiero decir la palabra mala, quiero buscar la palabra buena. Me sale lacrimógeno, porque lacrimógeno tiene una connotación negativa, y quiero buscar la palabra positiva. Quiero buscar bastante emotivo. Va a ser bastante emotivo porque habla de cómo tres hermanos van a la casa de sus padres, donde vivieron una vez que ha pasado un año del fallecimiento de su padre. La quieren vender la casa, entonces van a recoger las cosas, y mientras van cogiendo objetos, cogiendo fotos, cogiendo cosas, van recordando el futuro, van recordando el pasado, lo que fue su vida allí, lo que fue su padre. Y claro, el vender la casa es vender recuerdos de su padre, pero también es vender sus recuerdos, es vender parte de su vida. Entonces, con esta tesitura, que es una cosa que nos puede ocurrir a cualquiera, y me parece un punto de partida muy bonito, un punto de partida que si se hace bien puede ser emotivo, y como Paco Roca maneja muy bien los recursos, consiguió con Arrugas, que es un tema tan difícil como el Alzheimer, tan duro, hacer un cómic maravilloso, con Arrugas en absoluto lacrimógeno, dando dignidad a la gente que tiene este problema. Y según el propio Paco Roca, que era un cómic de aventuras, Paco Roca decía que Arrugas era una historia de aventuras, lo contó aquí en este programa, cuando le entrevistamos incluso, que decía que sí, que esta persona, el protagonista, que empieza ya a tener problemas cognitivos, tiene que ir a un nuevo sitio, a conocer nueva gente, en un nuevo ambiente, y que casi lo veía como cuando Ismael se va a la posada de Moby Dick, a la posada antes de embarcar en el barco, y conoce al arponero, que bueno, esa relación de amistad en la habitación y la aventura que le espera, es lo que quería transmitir con Arrugas. Me pareció una metáfora impresionante, y Arrugas es un cómic extraordinario, y todo lo que ha hecho Paco Roca también es magnífico, y este La Casa seguramente sea estupendísimo. Va a publicarlo Astiberri el 4 de diciembre, y oye, yo creo que estos cómics, todo lo que se vaya haciendo Paco Roca, hay que echarle como mínimo un vistazo. Luego ya, oye, si os apetece se compre, si no, no, aquí no se obliga a nada, pero un mínimo, un vistazo a Paco Roca hay que echarle. Y hablando de cómic español también, no solamente son autores españoles que publican cosas estupendas, el cómic español también tiene que ver con editoriales no solamente las grandes, Panini, Planeta, Norma, ECC, sino alguna editorial pequeñita que va avanzando, que se va manteniendo de maravilla. Hemos hablado aquí muy bien de editoriales como, por ejemplo, Astiberri, que publica lo último de Paco Roca, la editorial que está publicando Valiant, que es Aleta, y unas cuantas editoriales que se mantienen pese a todo. Aleta publicando el Fumetti italiano, y los derechos de Valiant. Astiberri ha pasado mucho por el cómic español y de calidad, y había otras editoriales que se dedicaron a publicar cosas bastante independientes, bastante selectas y bastante buenas. Por ejemplo, Yermo está publicando un cómic europeo, no tan conocido, pero un cómic europeo muy bueno. Yermo publica cosas estupendas europeas, pero a lo mejor es un No quiero decir segunda fila, ni muchísimo menos, pero unas segundas espadas del cómic europeo, cómic excelente. El Yermo publica cosas buenísimas, su Elric es estupendísimo. El Elric que está publicando Yermo es una gozada absoluta. Pero bueno, que hay muchas editoriales. Una de ellas era Spaceman, Spaceman Book, que empezó hace un año, empezó a publicar cosas de muy, muy selectas para un público muy selecto, cómics no muy conocidos, pero de una calidad indudable. Publicó cosas como El Oro y la Sangre, como Doctor Radar, cosas bastante buenas, pero muy seleccionadas, muy selectas. No publicaba mucho Spaceman Book y llevaba tiempo sin publicar. Y el caso es que Spaceman Book se está reconfigurando, reconstituyendo, se está transformando también en una empresa de crowdfunding para cómics llamado Spaceman Project. Así que tenedlo en cuenta, acordaros, sabed que va a aparecer en breve una nueva editorial, compañía que se va a dedicar al crowdfunding, y seguramente después, como han sido editorial, pues ellos se encargan también de publicarlo una vez que salga y que se consiga el dinero. Así que quiero suponer, todavía no está claro el proyecto Spaceman Project, pero quiero suponer que sí, que aparte del soporte para el crowdfunding, una vez que se haya logrado el crowdfunding de cómic, porque va a ser exclusivamente para cómic, pues después también se encargan ellos de la publicación. Spaceman Project, si tenéis un proyecto de cómic y no sabéis cómo sacarlo adelante, pues oye, echad un vistacillo y este Spaceman Project, seguramente os pueda brindar la oportunidad de hacer un crowdfunding y sacar adelante vuestro proyecto. Digo, si queréis, un par de noticias más y después ponemos otra cancioncilla y seguimos. Quedan un montón de noticias y quedan solamente 25 minutos. Cada día me enrollo más. Yo qué sé, y es que cuando hago el guión y hago las noticias, digo, he metido pocas, ¿eh? Y me he metido pocas noticias, no me voy a quedar sin noticias. Pero luego llego, me enrollo como las persianas con dos noticias y no hay manera, ¿eh? Y al final me sobran noticias. Vamos a ir un poquito rápido. Bueno, un poquito, perdón, valga la redundancia. No os asustéis si me estáis oyendo y alguien oye. Vamos a ir un poco rápido y dirán, madre de Dios, más todavía. No, no me refería a más rápido. Me refería a que voy a pasar un poco por encima. Voy a echar un vistazo rápido a las noticias que tengo seleccionadas para escoger, pues eso, un poquito las más importantes. Voy a empezar con IDW. Me he equivocado, pero lo metemos. IDW. Comentamos que habían conseguido los derechos para publicar dos series que todo el mundo deseaba que se publicaran, que eran Rom y los Micronautas, dos personajes Marvel de los 70 que surgieron como consecuencia de unos acuerdos con compañías de juguetes. Ellos hacían los juguetes y Marvel publicaba cómics sobre ese juguete. Rom, el Caballero del Espacio, iba a ser para un juguete. Pero claro, se juntó gente tan buena haciendo los guiones y los dibujos, se juntó a Bill Mantlo a los guiones, Sal Buscema a los dibujos, y Rom fue uno de esos personajes carismáticos en los 70 y que todo el mundo quería reeditarse. Como se rompió el acuerdo entre Marvel y la tienda de juguetes, pues ya no se puede nunca jamás reeditar. Y como la gente es tonta y no se ponen de acuerdo, porque ya ves qué problema habrá, en que si la empresa de juguetes ha quebrado, sus sucesores o sus herederos, pues ya está, pues se publica, se divide dinero y punto. No le veo yo el problema. El caso es que nunca jamás se podría volver a publicar, a reeditar ni Rom ni los Micronautas, y al final IDW consiguió un acuerdo para publicarlo. Ahora bien, el problema, ¿cuál va a ser? Que va a publicar lo que era propiedad de la tienda de juguetes. Todo lo que se inventó después Marvel, por ejemplo, sin ir más lejos en Rom, los fantasmas espaciales, pues no van a poder utilizarse, porque esos son propiedad de Marvel. En los Micronautas, algunos personajes sí, eran de los juguetes, pero otros personajes, como he dicho, son propiedad de Marvel. Así que IDW publicará Rom y publicará Micronautas, pero serán a lo mejor un poquito descafeinados, porque claro, van a estar fuera del universo Marvel, que es lo que molaba realmente. Entonces, bueno, aún así deseamos que IDW tenga mucho éxito con estos Rom y los Micronautas, porque además os decimos quiénes son el equipo creativo. Los Micronautas va a guionizarlo Cullen Bunn, que está teniendo bastante éxito últimamente, y dibuja David Baldeón. Y Rom guionizan a la vez Chris Royal y Christos Gage, y dibujan también a la vez David Messina y Paolo Piranelli. Ya veremos. Eso sí, de momento IDW asegura solamente que van a publicar nuevas obras. De reeditar no se dice nada, porque claro, reeditar, salvo que se haga un acuerdo con Marvel, no será posible, porque muchos personajes, tramas y en fin, todo lo que ocurra dentro del universo Marvel, pues es propiedad de Marvel. Así que reediciones no va a poder haber de momento, pero bueno, pues en otro universo, en otros mundos, en otros lares, otros valles y otros ríos, veremos a Rom y a los Micronautas en otra andadura comiquera, en este caso de la mano de IDW. Y sí quería deciros antes, hablar un poco de Dark Horse, pero ponemos una cancioncilla después, y yo creo que después ya seguimos tranquilamente. Y ya vamos a poneros un poquito, una canción un poco más larga, y nos despedimos con el blues, que es más cortito. Y además así no pongo siempre el blues la segunda canción, que me he dado cuenta que es un patrón que mantengo siempre, la segunda canción que sea blues, y así varío un poco de patrón. Vamos a poneros un disco, ahora yo voy a pensar qué canción pongo. Es el disco Hotel California de los Eagles, un disco del año 76, hiperfamosa la canción Hotel California. Y de los Eagles nadie conoce otra canción que no sea Hotel California. Entonces, pues, de vez en cuando vengo con este disco Hotel California y pongo otras canciones. Normalmente la canción Life in the Fast Lane la he puesto muy a menudo, que yo creo que es la mejor del disco, pero por eso ya la he puesto dos o tres veces en el programa y quería poner otra distinta. Y no sé cuál poner, si poner Try and Love Again o poner What's the Time. No sé cuál poner, son canciones largas, eso sí, pero venga, vamos a poner Try and Love Again. Es un poquito así, entre nosotros, ahora que no me haya nadie, es un poquito moñez. Pero bueno, de vez en cuando un poco de moñez no nos hace daño a nadie. Este año es 76, con lo cual malo no va a ser. Los Eagles son buenos músicos, aunque el nota los odiara a muerte y prefiera a la Creedence. Yo también prefiero con mucho a la Creedence, tendría que parar, pero con que este disco es de Hotel California, le tengo bastante cariño a este disco. Tiene canciones buenas, es un disco que lo pones de fondo mientras haces otras cosas, y como suena muy bien, no ofende nada, ni mucho menos, y de vez en cuando pues sale Hotel California y demás, y oye, quieras que no, bueno, de vez en cuando no, una vez suena en el disco, pero mola, es un disco bueno, es un disco que no molesta tenerlo en casa. Ya veréis que esta canción, Try and Love Again, no está nada mal. Es larguilla, son 5 minutos, pero como yo tengo el día tonto hoy, así descansa un poco. Try and Love Again de los Eagles, y después seguimos aquí ya para enfilar la parte final del programa, así que porfa, no os vayáis. Try and Love Again de los Eagles, año 76 del disco Hotel California, pero la canción de Hotel California, que no es Hotel California, y que ahora es que no, también los Eagles, otras cosas, los chicos también tocaron y compusieron y demás. Y bueno, ya ves, suena un poquito moñes, pero no suena mal, suena bonita, es una canción bonita, musicalmente muy buena, una producción muy cuidada, y oye, mira estas canciones que no ofenden, es moña pero no ofende. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, nos quedan 10 minutitos de programa más o menos, ponle 12, ponle 13, más o menos, tampoco vamos aquí a nivel, a escala geológica y a escala cósmica, estos 2 minutos no van a significar prácticamente nada. Y bueno, pues que nos quedan más noticias y vamos a comentaros algo sobre Dark Horse. Dark Horse anunció en la pasada convención de cómics de Nueva York, New York Comic Convention, que ya últimamente son cosas sobre cine y televisión, pero bueno, de vez en cuando se abre algo de cómic. Apareció Frank Miller y bueno, pues se fue recibido con una ovación como se merece Frank Miller, porque ya las imágenes que se habían visto, estábamos todos muy preocupados por Frank Miller, tenía muy mal aspecto. Por lo visto, la enfermedad es bastante peliaguda, la que tiene Frank Miller, estaba bastante mal. Incluso hay quien dice que este tercera parte de El Retorno de la Noche, Master Race, que él no va a dibujar, que va dibuja a Kubert, guioniza a Payana Sarelo con su ayuda, pero que está hecho más que nada para que le dé unos royalties buenos y puede seguir manteniendo el tratamiento. Ya sabéis que en Estados Unidos la sanidad es privada y estas cosas tan simpáticas del libre mercado. Pero el caso es que, bueno, apareció Frank Miller y la gente la recibió como se merece y anunció Frank Miller que va a hacer algo más sobre Sin City. Va a volver a Sin City, lo publicará por supuesto Dark Horse, lleva mucho sin publicar Sin City. La última historia que era Hell and Back, la de este pintor que estuvo en Vietnam y que llegó un momento que le hace la cabeza a Gata Crocker cuando tiene un problema. A mí este me gustó un poquito menos, la de Hell and Back. Me gustó mucho una parte muy surrealista en la que tiene una visión psicodélica en este pintor, entonces ve cosas muy raras, esa parte me gustó bastante, pero ya me gustó personalmente un poquito menos este último Hell and Back de Sin City. En el caso que volverá Frank Miller a la ciudad del pecado, habrá una historia, pero que va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Sin City, que ocurría en esta ciudad del pecado durante la Segunda Guerra Mundial. A mí ya me ha ganado, si se publica aquí en España, que se publicará, lo compraré sin dudarlo. Y oye, me apetece que vuelva a dibujar Frank Miller, me apetece muchísimo que vuelva a dibujar Frank Miller, y me apetece también bastante que vuelva Sin City, que Sin City tuvo unas etapas magníficas, magnifiquísimas. Esto va a hacerlo, va a publicarlo Dark Horse, que es donde se publicaba Sin City. Pero Dark Horse también, oye, ha cogido derechos para publicar cosas bastante chulas, como los derechos de Alien. Tenía de siempre los derechos de Alien, Dark Horse, los primeros cómics de Alien, Predator, los publicaba, pues oye, Dark Horse, y casi esta editorial empezó a funcionar por estas franquicias, la de Aliens, la de Robocop y unas cuantas franquicias más, Predator, Terminator, fue con la que consiguieron levantarse esta editorial. Y oye, y Frank Miller y Walter Simonson hicieron cosas sobre Robocop y demás, y que no estuvo tampoco nada mal. El caso es que ya van a hacer una nueva historia sobre Aliens, Aliens Defiance, se va a llamar, va a guionizarlo Brian Booth, que es fue el guionista de Northlanders o BMZ, dos series que tuvieron bastante éxito, es el guionista actual de Conan, que también publica Dark Horse, así que oye, es un guionista muy competente. Va a dibujarlo Tristan Jones, que es menos conocido, pero han dicho lo siguiente: por un lado, Brian Boots asegura que, bueno, va a estar ambientada entre la segunda y la tercera película, y que la protagonista va a ser una marine espacial, y que va a ser tipo Ripley, una mujer dura, de armas, una mujer fuerte, independiente. Eso sí, que va a cambiar un poco el tono de los marines espaciales van a ser menos marines guerreros como en la película de James Cameron, sino que van a ser un poquito más que una especie de mercenarios pagados por 4 duros con naves cutres, una especie de protectores de comerciantes venidos a más, que es casi como se les veía en la primera película de Alien, la de Ridley Scott. Y por su parte, el dibujante Tristan Jones cuenta que va a tener muy en mente el diseño de H.R. Giger y que A ver qué tal queda. Y que van a meter a nivel de diseño también referencias a Prometheus. Y que lo que se ve en Prometheus a nivel de diseño y de ambientación del universo será tenido en cuenta para este Aliens Defiance. Una nueva serie regular, ¿eh? Esto nada de serie limitada de 4 o 5 números de Aliens y punto. No. Serie regular, Aliens Defiance, ambientada entre la segunda y la tercera película de la saga. O primera y segunda, ahora mismo no recuerdo si es primera y segunda o segunda y tercera. Bueno, el caso es que está ambientada entre las películas buenas de la saga. Y a ver qué tal. No recuerdo a Brian Booth si he leído cosas suyas. De Tristan Jones no recuerdo, no tengo en mente ahora mismo el estilo y el dibujo de Tristan Jones, pero seguramente sean bastante bueno. Aquí no va a quedarse la gente de Dark Horse, puesto que también tiene los derechos para, digamos, adaptar el universo de la película Avatar, en las películas, la saga de películas Avatar de James Cameron. El caso es que también van a tener contrato para hacer unos cuantos cómics sobre Avatar y ya harán también una película. Van a contar historias, es un acuerdo para contar historias, todavía no hay nada preparado, no hay guionista, no hay dibujante, no hay nada. Es un acuerdo para que se publiquen historias sobre el universo de... me sale siempre en Pandora, pero el universo de la película Avatar, en el pasado, en el presente, en el futuro, expandiendo el universo como uno quiera. Y pues hay un acuerdo con Dark Horse. También todavía no tenemos nada, no tenemos más datos, pero a ver qué tal queda todo esto. En el caso es que Avatar, a mí la película me entusiasmó, me gustó muchísimo la película a nivel visual y a nivel de producción. Yo creo que es algo que no se ha visto hasta aquel entonces. Yo me pegaba en los foros defendiendo la película, estaba casi solo defendiéndola, pero bueno, yo defendí que una película estupenda. Es que es Pocahontas en el espacio, efectivamente, sí, es Pocahontas en el espacio, evidentemente, sí, lo has visto, muy bien, toma, un caramelito, te has dado cuenta, es Pocahontas en el espacio, estupendamente, es una versión de la primera conexión entre un colono, entre un explorador y un miembro de otra cultura, efectivamente, es Pocahontas en el espacio, y algún problema. El caso es que no, hay veces que voy a ponerme un poquito, me vais a permitir que me ponga un poquito estupendo de vez en cuando, pero a veces todos tenemos nuestros gustos, evidentemente, y tenemos nuestros gustos, nuestros pensamientos y nuestras opiniones, y son todas exactamente iguales, respetables. Opiniones en cuanto a gustos, luego ya opiniones en cuanto a, yo qué sé, a matrimonio homosexual, pena de muerte y demás, ya no son todas iguales, ya lo siento, pero en cuanto a gustos, en cuanto a arte, sí, estupendamente, todas las opiniones son exactamente iguales, respetables, y a quien no le gustara Avatar me parece estupendo. Pero me da la sensación que a veces surge en el ambiente, en esta psicología compartida en la sociedad, la idea de que algo es malo y hay que decir que es malo, porque si no parece que eres tonto, o al revés, o algo es bueno y hay que decir que es bueno, y si no parece que no sabes. Entonces muchas veces me da la sensación que a veces funciona eso. Y yo veía Avatar y decía, es que no, yo la veo un peliculón, o sea, no veo la necesidad de decir que es mala Avatar, a mí me ha encantado. Pero bueno, ahora que vamos, en el caso es que va a haber cómics de Avatar y punto, tampoco vamos a seguir con esto, porque nos quedan ya 5 minutos y nos quedan mucho más. Nos quería comentaros un montón de noticias sobre adaptaciones cinematográficas y televisivas, pero creo que lo dejaremos ya para la semana que viene. Nos quería comentaros una aparición también de una nueva editorial que va a publicar cómics de superhéroes en un nuevo universo, en un universo que es la ciudad de Brooklyn, pero que ha tomado conciencia propia. Pero yo creo que también merece la pena esto contarlo un poco la semana que viene. Así os dejo con un poco de emoción. Así que solamente diré que el universo Valiant está triunfando bastante bien. Aquí lo publica Aleta. Va a meter un cambio creativo en una de sus colecciones principales. A mi juicio la mejor, que es Archer y Armstrong. Archer y Armstrong va a volver con un cambio creativo. Es una pena, el guionista actual es divertidísimo, lo hacía estupendamente bien, me encanta Cherry Armstrong. En este caso va a venir un nuevo guionista, no muy conocido, no ha hecho muchos cómics, es novatillo, pero pues seguramente lo hará muy bien, que se llama Ruffer Roberts, que tiene nombre de pirata, Ruffer Roberts, además el nombre literado es superhéroe, Ruffer, el pirata Ruffer, señor Roberts, capitán Roberts, Ruffer Roberts, bueno, suena bien, y dibuja David Lafuente, que también es excelente. Así que mira, no va a estar nada mal. A ver si estamos todos al nivel. El guión de Fred Valente era estupendo. A mí me parece la mejor colección de Valiant, pero también es una opinión muy personal. Es una colección muy divertida, muy simpática, muy original, con un montón de ideas de olla originales y estupendas. Y en fin, que a mí Archer y Armstrong, si alguien quiere decir, es que no sé si comparte Valiant, es que es un nuevo universo Valiant, de verdad merece la pena Archer y Armstrong, sí. Las demás también son muy divertidas, Harlinger está bastante bien, Bloodshot, hay una cuenta que están bien, pero a mí concretamente Archer y Armstrong me parece estupendísima. Y tendrá cambio creativo Rafael Roberts y David de la Fuente. Y yo creo que ya sí que vamos a irnos despidiendo, porque si no ya al final pues no tenemos tiempo de hacer absolutamente nada. Vamos a despedirnos con el blues que os hemos anunciado y anticipado. Vamos con el blues de un bluesero, pero de la primera escuela, ¿eh? Un bluesero de la primera escuela. Digamos que este pobre hombre fallece en el año 65. Figuraros si es de los primeros. su fecha de nacimiento es difícil por la época, pero se calcula que era más o menos 1915 aproximadamente. No tuvo excesivo éxito en sus inicios, puesto que aparte de pertenecer a partido comunista y aparte de ser un activista de los derechos de los afroamericanos, aparte de eso entronaba bastante, le metía bastante folk a lo suyo. Y claro, para los puristas pues tampoco era una cosa a tener en cuenta. Hoy día ya sí que se le conoce a Josh White como uno de los primarcas. A mí me he dicho primarcas, por aquí me estoy leyendo Warhammer 40.000, pero uno de los primeros del blues, Josh White, y esta canción, su Free and Equal Blues, libre el igual, el blues de libre y el igual, es una, en fin, en aquel entonces, una canción que seguramente tuvo bastante polémica, esta canción protesta en la lucha por la igualdad, que es una de las poquitas, bueno, de las muchas cosas por las que la humanidad tenemos que no estar muy orgullosos. Y es que muchas veces cuando se habla de lo, no, es que en tal país, tal otro país, señores, somos seres humanos, y el ser humano es despreciable en todos los países y naciones y épocas. Vamos a dejar de apuntar a países y vamos a hablar de señores y de seres humanos, que es lo que está un poquito mal. Bueno, a lo que he dicho, que no da tiempo. Free and Equal Blues, Josh White, bluesman magnífico, con una técnica de guitarra estupendísima. Y bueno, pues eso, lo escucháis, decidid vosotros. Y la semana que viene ya vendremos con muchas más cosas. Y al final, como siempre, no me da tiempo a contar ni la mitad de lo que quiero contar. Josh White, Free and Equal Blues. A parir panteras. Bueno, esta ha sido una equivocación, esta no ha sido Josh White, he puesto sin querer la canción siguiente, he puesto la canción de Count Basie, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya suena Count Basie, y así dejamos a Josh White también con emoción para la semana que viene. No he dicho nada, ¿eh? He dicho Josh White, leer vosotros Count Basie, que también está fenomenal, ¿eh?
Me love you, be mean and you drive me away. Kind treatment make me love you. Be mean and you'll drive me away. You gonna long for me, baby, one of these old rainy days. Did you ever dream lucky, baby, and wake up cold and air? Did you ever dream lucky, baby, and wake up calling in? You didn't have a dollar, somebody had your woman.
Radio Enlace 107.5.